Radio Martí presenta Entre Nosotros. Con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteva y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. A fines de la semana pasada, celebramos el Día de los Enamorados recordando a Álvaro Carrillo, ¿verdad? El compositor mexicano, autor de Sabor a mí y de otras canciones que figuran entre las más bellas escritas a finales de los años 50 y los años 60 del siglo pasado. Canciones, lo dije entonces, que no cesan de grabarse y cuyas letras parecen ser inmunes al paso de los años. Luego, esta semana, hemos estado abordando un tema sumamente serio, y ese tema es el mal de Alzheimer, un mal que no distingue entre Cuba y Estados Unidos, que no distingue entre razas y posiciones sociales, y que en ambos países ha golpeado a muchas familias. Y hablo de familias porque se trata de una enfermedad, como también hemos venido diciendo, que no solo azota al que la contrae, sino a sus seres queridos, quienes se ven poco menos que incapaces de lidiar con una serie de situaciones tan complejas a veces como angustiosas. Y hablamos del Alzheimer a partir de la noticia de que Tony Bennett, el legendario cantante norteamericano, padece esta enfermedad desde hace varios años y aún así, continuó presentándose en público y grabando un disco donde vuelve a cantar con Lady Gaga. Un disco que esta primavera estará al alcance de los seguidores de ambos. Algo realmente extraordinario. De manera que hoy vamos a ofrecerles un programa mixto y muy distinto a los anteriores. Un programa más ligero para no perder la costumbre de hacer de esta hora un espacio abierto a todos los vientos que puedan ir y venir por el mundo. Si alguna vez ustedes se preguntaran por qué los animales ocupan un lugar tan destacado aquí entre nosotros, no hace falta que se rompan la cabeza. Ni que busquen la respuesta en otra parte. Yo se la doy. Los animales ocupan un lugar tan destacado entre nosotros porque nosotros mismos, aunque prefiramos olvidarlo, somos animales. Y porque los animales no humanos son tan interesantes como los humanos y a veces incluso más interesantes que los seres humanos. Hay mucha gente aburrida, amigos, mucha gente latosa, hay mucha gente amiga de dar un perro muerto. Fíjense cómo hasta el lenguaje está lleno de alusiones a nuestros compañeros de reino, ¿verdad? Perro muerto. Solo que los aficionados a dar un perro muerto no son los perros, sino nosotros, los seres humanos. Además, quien estudia un animal se estudia a sí mismo. Quien estudia un animal no tarda en advertir que entre ese animal y él hay más de una característica común. Por ejemplo, la desconfianza, o el miedo, o la misma curiosidad, y el mismo deseo de entablar una relación con nosotros. Recuerden este pequeño poema de José Juan Tablada, el poeta mexicano, que solo dice lo siguiente. El pequeño mono me mira. Quisiera decirme algo que se le olvida. El pequeño mono me mira. Quisiera decirme algo que se le olvida. Claro, que ese mono podría ser también una mona y hasta bien parecida.
¿Quién eres tú? Que de repente apareciste en mi vida, haciendo revivir la ilusión perdida. que hace ya tiempo adormeció dentro de mí. ¿Quién eres tú? ¿Serás un ángel bueno o serás mi pecado? Para saber si yo estoy cierto o equivocado, tan solo el tiempo es quien me lo podrá decir. ¿Quién eres tú? No conozco. ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú que inexplicablemente yo amo? ¿Quién eres tú que por tu nombre tanto llamo? Porque de ti solo tu nombre yo conozco. ¿Quién eres tú? ¿Y cuál secreto tienes tú tan escondido? De algún milagro tú debes haber venido, o alguna bendición que Dios me regaló.
Señoras y señores, ha sido Nelson Ned interpretando una hermosa canción titulada ¿Quién eres tú? Les hablábamos de los animales, de nuestro interés en que sean parte de este programa. Escuchen esta nota difundida por la Universidad de Cornell. En 1871, Charles Darwin confesó su admiración por un pájaro conocido como el saltarín relámpago o el saltarín alitorcido. Miren esos nombres, el saltarín relámpago o el saltarín alitorcido. Esta ave, que vive en los bosques del suroeste de Colombia y el noroeste de Ecuador, tiene atributos únicos. Para atraer a las hembras, los machos producen sonidos con sus alas, un fenómeno que ha fascinado a los naturalistas durante décadas. Es decir, que no atraen a sus hembras gorjeando, no, trinando, sino produciendo un sonido muy peculiar con las alas. Pero hasta ahora no se había descubierto que el ave, este saltarín relámpago, golpea sus alas 107 veces por segundo, y que una de las plumas, una de ellas con una punta doblada, golpea otra pluma que tiene 7 canales o marcas, produciendo un sonido similar al del punteo de un instrumento de cuerda. Miren ustedes qué cosa tan apasionante. El saltarín relámpago podría ser un precursor de Miguel Matamoros o de Alfredo Gil, el gran requinto del trío Los Panchos. Una cámara de cine, amigos, capaz de filmar hasta 1000 fotogramas por segundo, es decir, 30 veces más fotogramas que una cámara tradicional. Una cámara de cine ha sido la responsable de que hoy sepamos cómo un pájaro puede cantar con sus alas. Pero lo más admirable de este cantante, entre comillas, es que ninguna especie conocida ha llegado al extremo de modificar sus plumas, músculos y huesos para sonar así. Amigos, este pájaro ha alterado su anatomía para poder sonar como suena, para poder cantar como canta. Según la ciencia, el saltarín relámpago o halitorcido acabó desarrollando estas facultades porque en el pasado las hembras de esta especie prefirieron a los machos que producían esos sonidos fascinantes durante la etapa de cortejo, es decir, a la hora de conquistarlas. Estos pájaros fueron capaces de alterar, de modificar su cuerpo para lograr producir ese sonido. Nada. Que si queremos tener éxito en el amor, hay que aprender a cantar o tocar la guitarra. Y si para hacerlo bien hay que torcerse un hueso, pues nada, arriba con el hueso.
Cansado de llamarte, con mi alma destrozada, contemplo que no vienes porque no quiere Dios. Al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra se deja oír su voz. Al ver que inútilmente te envío mis palabras, llorando mi guitarra se deja oír su voz. Llora guitarra porque eres mi voz de dolor. Grita su nombre de nuevo si no te escucho. Y dile que aún la quiero, que aún espero que vuelva. Que si no viene mi amor no tiene consuelo. Que solitario sin su cariño me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto, tú que recibes en tu madero mi llanto, llora conmigo si no la vieras volver. Que si no viene mi amor, no tiene consuelo. Que solitario sin su cariño me muero. Guitarra, tú que interpretas en tu vibrar mi quebranto. Tú que recibes en tu madero mi llanto. Llora conmigo si no la vieras volver. Guitarra. Si no la vieras volver.
ha sido Carlos Torres Vila interpretando esa hermosa canción peruana, si no me equivoco, titulada Cuando llora mi guitarra. El pueblo cubano tiene fama de limpio, como muchos de ustedes saben. Al cubano le gusta bañarse, al cubano le gusta oler bien, echarse colonia cuando hay colonia. Al cubano le gusta hacer alarde de que no hay un solo día del año en que él vuele el turno. Pero esa necesidad de limpieza es un arma de doble filo, porque puede atentar contra nuestra salud. Tengo ante mí un artículo cuyo título y cuyo subtítulo dicen lo siguiente: tanta limpieza nos debilita. La higiene ha reducido las enfermedades infecciosas, pero ha aumentado las del sistema inmunológico. La ausencia de algunas bacterias influye en las alergias, la diabetes y la obesidad. ¿Qué les parece? ¿No es tremendo? Le zumba el mango que ser demasiado limpios, lo que siempre nos dijeron que fuéramos, resulte ahora perjudicial. Pero escuchen lo que dice este reportaje de Mónica L. Ferrado. Al bebé que empieza a gatear y a explorar el mundo le gusta tocar, ensuciarse y llevárselo todo a la boca. Los adultos deben evitar que se exponga a elementos dañinos, enseñarle que hay que lavarse las manos y ser limpio, pero tampoco se le debe meter en una caja de cristal. Un poco de suciedad puede ser bueno, porque mientras satisface su curiosidad, su sistema inmunológico, el niño se entrena para reconocer a los verdaderos agentes infecciosos y su cuerpo se va poblando de bacterias amigas que, como un ecosistema integrado, protegerán y ayudarán a trabajar a su cuerpo. Algunos estudios demuestran que el exceso de protección de los niños frente a su entorno contribuye a las alergias y es la causa de algunas enfermedades. Afortunadamente, señoras y señores, la música popular cubana tiene remedios para todo. Y esos remedios tuvieron una farmacéutica cubana también, excepcional. Una farmacéutica que recorrió al mundo recetando los medicamentos más económicos y sencillos. Si a alguien se le va la mano en la limpieza y se enferma, solo tiene que recurrir a la sabiduría de esta mujer. Ella le dirá qué hacer para recuperar la salud.
a mansa, guapo, hierba santa, regamino, flor amarilla, flor colorada, si tiene vergüenza, no me hable más.
Amigos, ha sido Celia Cruz interpretando el yerbero moderno de Néstor Mili. Como todos ustedes pueden confirmar, el yerbero moderno es una canción útil. Es una canción que en cualquier momento puede sacarnos de un apuro, puede ahorrarnos una visita al médico. Quien memoriza la letra del yerbero moderno puede enfrentar la vida con más probabilidades de éxito que quienes no se toman el trabajo de memorizarla. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con ustedes. Espérenos.
Estás escuchando Entre Nosotros con Orlando González Esteva. Una invitación a pensar sonriendo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Entre Nosotros.
Nunca sabré cómo tu alma ha encendido mi noche. Nunca sabré el milagro de amor que ha nacido por ti. Nunca sabré por qué siento tu pulso en mis venas. Nunca sabré qué viento llegó este querer. Mi vida llama a tu vida y busca tus ojos. Besa tu suelo, reza en tu cielo, late en tu sien. Ya siempre unidos por siempre, mi corazón con tu amor. Yo sé que el tiempo es la brisa que dice a tu alma, ven hacia mí, así el día vendrá y amanece por ti la luna de miel. Nunca sabré qué misterio nos trae esta noche. Nunca sabré cómo vino esta luna de miel. La luna brilla en tus ojos y con mi desvelo. Besa tu suelo, reza en tu cielo, late en tu sien. Ya siempre unidos por siempre, mi corazón con tu amor. Yo sé que el tiempo es la brisa que dice a tu alma, ven hacia mí, así el día vendrá y amanece por ti la luna de miel. Luna de miel.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Ha sido Marco Antonio Muñiz interpretando Luna de Miel, una canción que seguramente algunos de ustedes recuerdan, ¿no? En fechas todavía recientes la volvió a grabar Paloma San Basilio. Es una linda canción de finales de los años 50 o principios de los años 60. Yo creo que de finales de los años 50. Nada, hoy estamos ofreciéndoles un programa variado para cambiar, porque durante 3 días estuvimos hablando de Tony Bennett y el mal de Alzheimer, y antes dedicamos un par de programas a Álvaro Carrillo, el gran compositor mexicano, con motivo del Día de los Enamorados. Así que hoy decidimos cambiar el espíritu del programa y sonreír más a menudo que de costumbre. Yo quisiera, antes de continuar, darle las gracias a nuestro querido productor Jaime Almiral por su trabajo y por su compañía. Quisiera recordarles a ustedes que este programa se repite todos los días a las 9:00 de la noche, de lunes a viernes, y luego a las 5 de la madrugada. Y quisiera recordarles nuestro correo electrónico, entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Y estábamos abordando un tema curioso, como todos, creo, los que hemos abordado hoy, ¿verdad? El tema de la suciedad y de la salud, de lo importante que es que el niño no viva en una urna de cristal, el niño que está gateando, el niño que está empezando a conocer el mundo. ¿Por qué? Porque ensuciándose las manos, gateando, tocando cosas que quizás no deba tocar, ese niño va a ir creando un sistema de defensa contra muchas, muchas bacterias. Estamos hablando de la higiene, de la parte buena de la higiene y de la parte menos buena. Y por supuesto, para irnos a la segunda parte, quisimos compartir con ustedes una de las dos versiones que existen del Yerbero Moderno de Celia Cruz, esa famosa canción de Néstor Mili. Por supuesto, no sé cuántos de ustedes se percatan de que en esta letra, en la letra del Yerbero Moderno, no solo hay remedios para el cuerpo, sino contra la mala suerte. Recuerden esa frase, traigo abre camino para tu destino. Es decir, que esta farmacia natural puede compensar por cualquier trastorno producido por un exceso de limpieza. La farmacia natural que es, como decía Lidia Cabrera, el monte cubano, la naturaleza cubana. El problema no es la higiene en sí misma, dice un investigador, sino que la higiene no es selectiva. Y se han aniquilado algunos viejos amigos. Este investigador, Francisco Warner, forma parte de un proyecto llamado el microbioma humano, un proyecto en el que un grupo de investigadores de todo el mundo están construyendo un mapa. Miren esto, un mapa de las bacterias que habitan nuestro cuerpo y un mapa que permitirá ver el impacto sobre la salud humana de esta aniquilación microbiana no selectiva. Es decir, de esos microbios que matamos y que deberían sobrevivir en nosotros porque nos ayudan a defendernos de cosas peores. Ana María Plaza, jefa de la sección de alergias del Hospital Catalán San Juan de Dios, aseguró lo siguiente: no es bueno mantener a los niños dentro de un espacio estéril. Es decir, no es bueno convertir la casa en un quirófano. Es beneficioso que salgan al campo, a la montaña. Han de jugar, han de estar en contacto con la naturaleza y con las plantas. Debemos volver a buscar un equilibrio entre la vida moderna y el medio natural. Es más, se ha demostrado, amigos que me escuchan, que los niños que viven con animales, ya sea un perro, un gato o incluso algunos animales de granja, esos niños tienen menos riesgos de padecer alergias. ¿Por qué? Bueno, porque sus organismos aprenden desde muy temprano a enfrentarse a un buen número de bacterias. Los adultos que ya no tenemos remedio, podemos encontrarlo en quien parece tener remedios para todo: nuestra música.
Cuando siento por las calles de mi Cuba tan querida los pregones tan cubanos que a mi alma han de alegrar,
Sido Juan Piña y su orquesta interpretando Hojas para Baño de Miguel Matamoros. Les prometimos un programa de variedades donde las preocupaciones que suelen rondarnos y las que no suelen rondarnos también brillen por su ausencia. Y no vamos a faltar a nuestra palabra. Lo importante, amigos, no es siempre lo importante. Lo importante es lo que nosotros queramos hacer con todo. Como decía William Blake, el poeta inglés, ver un mundo en un grano de arena y el cielo en una flor silvestre. Y es que el mundo, por ejemplo, el globo terráqueo, es un grano de arena que gira y gira en la inmensidad del universo. Piensen ustedes en la infinitud del universo y piensen en el planeta Tierra. ¿Qué es el planeta Tierra? Una piedrecita con agua que da vueltas y vueltas en el vacío. De esa misma manera, cualquiera de nosotros que tome un grano de polvo y lo ponga debajo de un lente, de un microscopio, verá enseguida cómo esa insignificancia, ese grano de polvo, se llena de interés. Cómo esa insignificancia que se pierde en la palma de la mano parece, al ser observada a través de un cristal de aumento, parece una piedra, una roca, un meteorito. ¿Y qué es un grano de polvo? Un reportaje difundido por la agencia EFE recordó, como dijimos hace solo unos días, la capacidad del pasado para desplazar eso que llamamos la actualidad y ser el pasado la actualidad. Escuchen ustedes lo que comienza diciendo este reportaje. El hallazgo de la momia de un monje budista en posición de meditación, una momia muy bien preservada y que podría tener casi 200 años de antigüedad. Este descubrimiento ha revolucionado a la ciudad de Ulaanbaatar en Mongolia, porque el centro forense que acoge a la momia, es decir, donde está la momia, ya se ha convertido en un lugar de peregrinación. Con las piernas cruzadas en la posición del loto y cubierta entre pieles de cordero, la momia fue descubierta en una parcela cercada de esa ciudad. Su falso dueño la había robado y tenía la intención de venderla en el mercado negro. Nada que en el siglo XXI ni las momias pueden meditar tranquilas. Hasta las momias están a la venta. Esta momia puede haber vivido en el siglo XIX, y aunque se ignora su identidad, ya hay personas que reclaman su parentesco. Pero lo más curioso es que algunos monjes budistas, expertos en estas cuestiones, aseguran que la momia no ha fallecido. Aseguran que la momia se encuentra en un estado de meditación profunda llamado Tukdam, una especie de trance entre la vida y la muerte. Un profesor del Instituto de Arte Budista reveló a la prensa que el monje fue encontrado sentado con la mano izquierda abierta y la derecha haciendo el símbolo de la plegaria sutra. Y este profesor señaló: es un signo de que no está muerto, sino que medita. Esta momia, amigos, descubierta, insisto, en la capital de Mongolia, no tardó en ser mostrada en internet. Pero ni el trajín que esto significa la sacó de su estado de meditación profunda. En las imágenes difundidas se observa un cuerpo delgado hasta el extremo, con una piel color gris verdoso y con toques marrones, y con un rostro que, pese a haber perdido una parte de la nariz, mantiene las orejas y bien definidos el bigote y parte del pelo. El descubrimiento ha sido motivo de agitación, como ustedes supondrán, en la ciudad de Ulaanbaatar, porque el centro forense donde se encuentra esta momia, repito, se ha convertido en un sitio de peregrinación. Y ya hay gente que acude a orar ante la posibilidad de que se trate de una figura divina. Miren ustedes la forma en que el hombre es capaz de reaccionar ante algunas cosas. El hecho de que esta momia haya aparecido sentada de esa manera y que alguien haya dicho que no está muerta, que la persona que está ahí no está muerta, sino en un estado de meditación profunda, eso ha llevado ya a mucha gente a suponer que puede tratarse esa momia de un ser divino y por tanto va allí a orarle. Nada, amigos, que si uno quiere que lo adoren, solo tiene que permanecer inmóvil la mayor cantidad de tiempo posible.
Cuando te hablen de amor y de ilusiones y te ofrezcan el sol y el cielo entero, si te acuerdas de mí, no me menciones, porque vas a sentir amor del bueno. Y si quieren saber de tu pasado, es preciso decir una mentira. Di que vienes de allá, de un mundo raro, que no sabes llorar, que no entiendes de amor y que nunca has amado. Porque yo donde voy hablaré de tu amor como un sueño dorado, olvidando el rencor. No diré que tu adiós me volvió desgraciada.
si quieren saber de mi pasado. Es preciso decir otra mentira. Les diré que llegué de un mundo raro, que no sé del dolor, que triunfé en el amor. Y que nunca, yo nunca he llorado.
Amigos, ha sido Chavela Vargas. Chavela Vargas, ya anciana, con la voz desgarrada, pero con toda la inteligencia del mundo, diciéndonos, más que cantándonos, un mundo raro. Es una grabación muy especial, porque es una interpretación hecha delante del público. Y sin embargo, vemos cómo esta mujer, con la poca voz que le queda, va transmitiéndonos todo lo que no pueden transmitirnos otros cantantes que están con unas perfectas facultades vocales. Sí, Chavela Vargas interpretando Un Mundo Raro de José Alfredo Jiménez. Pasando a otro tema, hay quienes miran una mariposa y solo ven un insecto. Hay quienes miran otra mariposa y solo se fijan en su belleza. Pero las mariposas también son inteligentes, muy inteligentes. Según un estudio publicado por la revista Ethology, la mariposa hembra cierra sus alas para evitar que la mariposa macho, por la cual ella no se siente atraída, para evitar que esa mariposa macho la camele. ¿Y qué hace la mariposa hembra? Cierra las alas para indicar que no está disponible. Las hembras de algunas especies de mariposas esconden de esa forma los colores llamativos de sus alas para pasar inadvertidas ante los machos que las rondan. Esto se debe a que estos insectos solo se aparean una vez, por lo que cerrar las alas les sirve como un mecanismo para evitar el acoso sexual. Sin embargo, las mariposas vírgenes no siguen la misma conducta, sino que mantienen las alas abiertas para atraer a sus congéneres del sexo opuesto. Pero hay algo más. Otro estudio ha revelado que las mariposas monarca usan plantas medicinales para tratar las enfermedades de sus crías. Son muy inteligentes estos animalitos a los que solo prestamos atención por su belleza. Hemos demostrado, dice un experto, que algunas especies de plantas que sirven de comida a las larvas pueden reducir las infecciones con parásitos en las mariposas monarca. Amigos, cualquier día descubrimos que el yerberito moderno lo inspiró una mariposa.
Era una tarde de primavera, cuando hasta el alma se encuentra en flor. Yo 17, tú 15añera, tú colegiala y yo soñador. Y en aquel trigal el sol cayó primero, después un pantalón vaquero y una falda escolar. Y las mariposas volaban de flor en flor, y nos enteramos por primera vez lo que es el amor.
Y las mariposas, y las mariposas mariposas y las mariposas volaban en derredor.
Y nos enteramos por primera vez lo que es el amor.
Y así, señoras y señores, con John Sebastian interpretando Y las mariposas, vamos a poner fin al programa de hoy. Este programa en el que hemos querido ir de noticia en noticia como los picaflores, de flor en flor o de mujer en mujer, aunque no haya noticia más hermosa que una mujer o una flor. Hasta pronto.
Era una tarde de primavera. Hoy es invierno y ya no hay flor. El tiempo pasa, ¿quién lo dijera? Tu ama de casa y yo trovador. Y las mariposas volaban de flor en flor. Y nos enteramos por primera vez lo que es el amor.
Y las mariposas, y las mariposas, y las mariposas.
Smile.